Programa número 112 de la serie Total Música para ti, programa número 86 del ciclo El Romanticismo para ti, para transmitirse el martes 15 de septiembre por Opus 94 a las 5 de la tarde. Opus 94 presenta El Romanticismo para ti. Programa a cargo de Julia Rodríguez. Muy buenas tardes. Hoy voy a presentarles al compositor más controvertido del siglo XIX y tal vez de toda la historia de la música, Richard Wagner. Richard Wagner, un hombre que no llegaba ni a 1,66 m de estatura, de aspecto físico poco agraciado, fiel reflejo de su rudeza y de su temperamento caprichoso, que inspiraba temor a cuantos padecieron sus arrebatos vehementes, era una persona catalogada por amigos, enemigos y muchos de los que lo conocieron como hedonista, que en términos muy simples es alguien que vive por y para el placer, como amoral, es decir, que desconoce todo sentido moral. Lo llamaron egoísta, arrogante y megalómano, alguien que tiene delirio de grandeza, y por si fuera poco, fue abiertamente racista y estaba convencido, como los nazis lo estarían después, de la superioridad y pureza de la raza aria, a la que estaba seguro de pertenecer. Lo curioso es que hay versiones sobre su origen que cuentan que su padre ni siquiera había sido alemán. No obstante su personalidad patológica y sumamente desagradable, si Ludwig van Beethoven dominó la escena musical como el genio indiscutible durante la primera mitad del siglo XIX, Richard Wagner fue la figura más prominente en la segunda mitad del mismo siglo, no solamente por sus óperas, sino por el sentido mesiánico que dio a su obra, por el absoluto convencimiento de la misión heroica del artista, que lo hacía verse a sí mismo casi como una deidad, y decía: «Me dejo guiar sin temor por mi instinto. Este me utiliza como instrumento de algo más alto que lo que mi propio ser justifica. Pertenezco al genio inmortal, a quien serviré mientras dure mi vida, y que requiere de mí que complete la misión que solo yo puedo realizar». En este mismo tono hizo sus escritos sacros, que forman 10 grandes volúmenes de prosa y 20 más de correspondencia. En estos últimos se encuentra su famosa correspondencia con el filósofo Nietzsche, cuya teoría del superhombre lo hizo delirar aún más. De Wagner también se ha dicho que era implacable con sus enemigos y tiránico con sus amigos, que desconfiaba de todo el mundo, especialmente de sus colegas, que bebía en exceso y que su adicción a los juegos de naipes lo mantuvo de continuo al borde de la quiebra y perseguido por toda Europa por sus acreedores. Pero como él estaba convencido de ser un ser superior, podía afirmar con desenfado: «No soy como otras personas. Necesito brillo, belleza y luz. El mundo me debe lo que necesito. No puedo vivir con una pitanza igual que vuestro maestro Bach». En una ocasión se atrevió a escribirle a Robert von Hohenstein, joven rico y aristocrático, y a quien apenas conocía, para pedirle ayuda en los siguientes términos: «Para usted será difícil suministrarme la suma de dinero que le pido, pero podrá hacerlo si lo desea, y no retrocede frente a un pequeño sacrificio. En todo caso, esto es lo que yo deseo. Ahora veremos si usted es el hombre que tiene que ser». Después de leer semejante carta, von Hohenstein se negó a dar a Wagner la suma que pedía, a lo que Wagner le contestó airado: Nunca volverá a repetirse en su vida que un hombre como yo acuda a uno como usted. Me imagino que se estarán preguntando cómo puede ser que una persona tan desagradable haya podido escribir una música tan hermosa. Pero como les dije en un programa anterior, el talento no es sinónimo de belleza o bondad. Y en cierta forma, si Wagner no hubiera desarrollado el suyo, y por cierto que le costó bastante trabajo, ¿acaso no habría sido sino una figura grotesca, con delirio de grandeza? Tal vez un hombre peligroso por su racismo recalcitrante. Se sabe que el individuo que se ha sentido disminuido en su infancia y en su primera adolescencia sufre una herida grave en su autoestimación. Y para evitar que esta suerte de luto por sí mismo o por lo que siente perdido en sí mismo desintegre su personalidad, este levanta defensas psicológicas para defenderse de esa destrucción que lo amenaza por dentro. Así, para autocompensarse, por ejemplo, es capaz de crear una imagen, incluso una historia completamente distinta de sí mismo, que utiliza para oponerla a todo aquello de lo que carece o siente que carece. Esta defensa le permite continuar viviendo, pues lo preserva de lo que le ha producido dolor. Y con el tiempo, si logra compensar sus carencias con algún tipo de talento, entonces tiende a seguir distorsionando su propia imagen. Vale decir, la sigue inflando y puede llevarla hasta grados de delirio, como sería el creerse un ser superior, alguien omnipotente. Richard Wagner sufrió graves pérdidas en su infancia que necesariamente tuvieron que menoscabar su propia imagen en una edad muy temprana y que explicarían por qué llegó a formar esa exagerada imagen de sí mismo, la cual pudo sostener gracias a su enorme talento para la música. Pero empecemos por el principio. El nacimiento de Richard Wagner estuvo marcado por la guerra franco-alemana y todo lo que una guerra implica: terror, pobreza, enfermedad, muerte y desadaptación a una realidad que ha dejado de ser segura y previsible y se convierte en fuente de angustia. Así que desde el comienzo, la vida de este compositor estuvo marcada por la inseguridad en el mismo seno de su familia. Richard Wagner nació el 22 de mayo de 1813 y el 16 de octubre, cuando el bebé Wagner, último hijo después de 8 hermanos, aún no cumplía un mes, los franceses tomaron la ciudad de Dresde y la gente huyó empavorecida hasta alcanzar la ciudad de Leipzig, donde los Wagner vivían, mientras la batalla entre franceses y alemanes se llevaba a cabo en las puertas de la ciudad. Richard Wagner no llegó a conocer a su padre, quien murió el mismo día que el pequeño Richard cumplía 2 meses de vida, a causa de una tifoidea contraída, seguramente, por las condiciones antihigiénicas producidas por la guerra. A esta pérdida tan prematura de su padre y a la confusión que reinaba por ese entonces, se debe la leyenda que dice que Wagner no fue en realidad hijo de Carl Friedrich Wagner y que su verdadero progenitor fue el actor judío Ludwig Bayer, con quien su madre contrajo matrimonio poco antes de que el pequeño Richard cumpliera un año. Aunque Wagner estuviera demasiado pequeño para darse cuenta de la muerte de su padre, es seguro que a temprana edad tuviera conciencia de esta pérdida y muy probable que, como cualquier niño pequeño, al escuchar a la familia hablar de él, el niño se sintiera privado de algo importante a la vez que irreparable. Y por lo mismo, nuevamente igual que cualquier niño pequeño, se formara de su padre una imagen idealizada, vale decir agrandada, para guardarla dentro de sí y asirse de esta figura fantaseada, de este padre perfecto, construido con su fantasía infantil en los momentos de miedo, de soledad o desprotección que todo ser humano ha vivido. Por eso no puede resultar extraño que el pequeño Richard fuera un niño hipersensible, temperamental y voluntarioso. De ese padre irremediablemente perdido, Richard solía escuchar que había pertenecido a una familia de maestros de escuela y pequeños funcionarios, que había ascendido rápidamente en cuanto recibió el nombramiento de viceactuario del tribunal de la ciudad y que más tarde lo habían ascendido a jefe de la policía de Leipzig. Esta imagen de jefe policiaco todopoderoso, en cierto modo, debió jugar un importante papel en las fantasías de grandeza del pequeño Wagner. También le contaron que sabía hablar francés y que eso le había permitido actuar como intérprete entre el enemigo francés y sus compatriotas. Le contaron también que en sus ratos libres, el fallecido jefe policiaco era actor aficionado y tan entusiasta que logró formar una compañía de teatro de aficionados de tal calidad que durante la guerra pudo reemplazar al Teatro de la Corte, suspendido precisamente a causa de la guerra. Imagínense ustedes la cantidad de fantasías que el pequeño Wagner pudo haber tejido alrededor de su padre para compensar su pérdida y, como todos los niños, formar una identidad propia a partir de la conducta real o fantaseada del padre. En fin, la próxima vez les seguiré platicando de la infancia y adolescencia de este gran compositor que fue Richard Wagner. Ahora los invito a que escuchen la primera obertura que escribió y que, por cierto, tuvo un éxito bastante prometedor en esos momentos de su vida. Es su obertura Fausto, y vamos a escucharla con la Orquesta Sinfónica de Bamberg, dirigida por Otto Gerdes. Acaban ustedes de escuchar la primera obertura que escribió Richard Wagner. Se trata de su obertura Fausto, que escuchamos con la Orquesta Sinfónica de Bamberg, dirigida por Otto Gerdes. Pues bien, por hoy fue todo. Ojalá que hayan disfrutado de este programa y los espero mañana a la misma hora. Entre tanto, les damos las gracias por su atención desde los controles técnicos, Héctor Reséndiz, en la producción Blanca Bonilla y en la conducción y el guión, su amiga Julia Rodríguez. Opus 94 presentó El romanticismo para ti. Programa a cargo de Julia Rodríguez.